Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El enfoque de hoy es una edición reducida y especial de este programa porque a partir de las 10 menos cuarto vamos a darles el debate que en Telemadrid, en Radio Televisión Madrid, van a hacer los candidatos a la alcaldía de la capital de España. Ese es un debate que vamos a hacer previamente con Ferran Boiza y con José Marcos para hablar realmente de cómo están las cosas en Madrid y las posibilidades que tienen desde Almeida hasta los partidos más pequeños y las incógnitas, por ejemplo, de si finalmente conseguirá o no conseguirá Begoña Villacís salir adelante y conseguir su pequeño grupo en el ayuntamiento o si el PP tendrá que pactar con el Vox de Ortega Smith para llevar a la presidencia, a la alcaldía de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. Como digo, a partir de las 10 menos cuarto por Onda Madrid y por la pantalla de Telemadrid. Es lunes, es 22 de mayo, última semana de campaña electoral en el horizonte. Ya se atisba un 28M en el que puede pasar de todo absolutamente. Nos lo dice el sondeo express del CIS de hoy, que por cierto ha criticado Isabel Díaz Ayuso por su posible repercusión en la intervención, en la intención de voto. Pero nos lo dicen también otras tres encuestas, otras tres. Era el último día para publicar sondeos y allí que se han puesto todos manos a la obra para esbozar lo que puede ocurrir el próximo domingo. Y lo que puede ocurrir es que Isabel Díaz Ayuso no alcance la mayoría absoluta y necesite de otra fuerza para revalidar la presidencia. Lo que puede ocurrir es que José Luis Martínez Almeida no solo no revalide, sino que podría ceder el bastón de mando si se enroca en su no a Ortega Smith y se consuma la debacle de Ciudadanos. De todo puede ocurrir, la verdad, en la región, en la capital y en los municipios del sur, que jamás contaron con tanto interés de los políticos como ahora. Han debido de darse cuenta nuestros políticos en pleno 2023 que los de Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles cuentan con 200.000 habitantes, muchos, muchísimos de ellos, votantes. Pero miren ustedes, también es un lunes, que esto ya cada vez es menos noticia, de resaca de anuncio gubernamental y previo a la aprobación de la medida anunciada del Consejo de Ministros. Los mítines son últimamente como consejos de ministros para Pedro Sánchez. Dice Irene Montero, ministra de Igualdad y de la cuota morada del Ejecutivo, que querría este PSOE el resto del año. El PSOE en campaña que no para hacer anuncios necesarios durante toda la legislatura y que se atropellan ahora cuando la urna asoma. Los últimos pasan por más dinero para atención primaria y salud mental. Y precisamente la economía impregna hoy la actualidad. Tenemos a funcionarios de justicia en la calle en busca de mejoras salariales, a peluqueros reclamando el IVA reducido, el 15% de las herencias de vivienda rechazadas por no poder asumir los costes fiscales que conlleva heredar una casa y el precio del aceite por las nubes. Y por las nubes, para terminar, en el exterior avanzan ya los cazas F-16 cedidos por la Unión Europea camino de Ucrania, de un conflicto que sigue sumando días y días de destrucción y de muerte. Con todos estos argumentos y otros más, la actualidad que repasamos desde esta hora con Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y cuatro minutos de la tarde, como cada día hasta ahora en el Enfoque de Onda Madrid. Nos asomamos a las carreteras de la región. Abrimos información de servicio. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la Comunidad de Madrid de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y en la A42 a la altura de Getafe. Van a encontrar también tráfico lento si circulan por la A2 en Torrejón de Ardoz en ambas direcciones y ya en la M40 en Coslada, sentido A3, en la zona de Barrio de la Fortuna hacia la A5 o Pozuelo, sentido A5. Por lo demás, circulación fluida y cómoda temporada, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
También es noticia la movilidad en Alcobendas. Esta noche comienza el asfaltado de su principal glorieta de entrada desde Madrid, la de la Menina, que se va a mantener hasta la madrugada del martes. Patricia Cristóbal.
Sí, especial atención a quienes entren a Alcobendas por la glorieta de la Menina, por ejemplo, desde la A1, porque la operación asfalto ha llegado a esa rotonda por la que cada día pasan miles de vehículos, por lo que se encuentra en mal estado. Cristina Martínez Concejo es la concejala de obras.
Es una de las zonas que más tránsito tiene la ciudad. Miles de vehículos los que pasan diariamente por esa zona y estaba en mal estado, porque han sido muchos años los que llevan sin asfaltarse. Entonces entendíamos esa zona como prioritaria.
Los trabajos se van a prolongar todavía esta noche y dos más, hasta la del miércoles incluido, siempre a partir de las 9 de la noche para evitar mayores afecciones al tráfico de vehículos. Y aunque siempre se va a dejar algún tramo operativo, se recomienda evitar esta zona.
Nunca se corta el tráfico del todo, salvo en el momento que hacen el asfaltado puro y duro. Se hacen en horario nocturno para no entorpecer la circulación de por la mañana, que es muchísimo. Se va a ver afectado un poquito, sobre todo en el horario de noche.
Continúa en paralelo la operación asfalto en otros puntos de Alcobendas, con la previsión de que todos los trabajos concluyan en la primera semana de julio.
Un apunte más de servicio público pasa por los bancos de sangre. El centro de transfusiones alerta de que hace falta mucha y de manera urgente. Luisa Barea, directora gerente.
De forma global, las reservas del centro de transfusión están en un nivel aceptable, pero los grupos 0 positivo, B positivo, 0 negativo y B negativo están en alerta amarilla. Es muy importante que los donantes de estos grupos acudan a la menor brevedad a donar a sus puntos de donación.
7:06 de la tarde, en menos de 3 horas, tendrán una nueva oportunidad de seguir en Telemadrid y en Onda Madrid un debate electoral, en este caso con los candidatos municipales, los candidatos a la alcaldía de Madrid. Tendrán oportunidad de reforzar su voto, bien cambiar la tendencia, y si la pasada semana, como decimos, los contendientes fueron los aspirantes a presidir la comunidad, esta vez es la alcaldía, es el bastón de mando de la capital el que está en juego. Ya está todo a punto, José Luis Urgel.
Tanto los turnos de intervención como la posición de los atriles que van a ocupar Rita Maestre, José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís, Reyes Maroto, Javier Ortega Smith y Roberto Sotomayor han sido sorteados para un debate en el que la economía, el medio ambiente, la vivienda, los servicios públicos y los posibles pactos van a ser protagonistas. 6 candidatos y un moderador, el director y presentador de Telenoticias 1, Víctor Arribas.
Aquí se va a hablar hasta de piscinas municipales, seguro que alguno de ellos sacará el tema, y hay anuncios o hay promesas electorales que tocan la epidermis de los votantes, y por lo tanto pues es muy importante lo que esta noche vayan a hablar, ¿no?
La noche va a girar en torno a 5 grandes bloques de 18 minutos y cada candidato tendrá un minuto de presentación y un minuto de oro. Todo para captar el voto, sobre todo el de los indecisos.
Las distancias están muy apretadas, con los dos pretendidos bloques o previsibles bloques están muy ajustados en número de escaños. Posiblemente haya muchos madrileños que decidan su voto viendo el debate de esta noche.
Los protagonistas van a llegar a la sede de Telemadrid, en Ciudad de la Imagen, de forma escalonada, en intervalos de 10 minutos y de menor a mayor representación de cada partido en el Ayuntamiento de la capital. Todos ellos van a ser recibidos por el administrador provisional, José Antonio Sánchez. Después tendrán los últimos minutos para repasar con sus equipos el que va a ser el único debate con los 6 candidatos a la Alcaldía de Madrid.
Todo ello en el último día para publicar encuestas. Hemos tenido muchas, incluso hemos tenido una versión express del sondeo del CIS, que aunque reduce la ventaja del PSOE sobre el PP a poco más de 2 décimas en las elecciones municipales, no ha gustado mucho a Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, la presidenta regional sale muy bien parada en las encuestas del País, La Razón y 20 Minutos, entre otras. Julio Martínez.
30% para el Partido Socialista, 28% para el PP, redondeando. A partir de ahí, si vamos a la aritmética, sacamos la calculadora, ¿y qué nos dice el CIS? Dice que el PSOE va para atrás y que el PP va para adelante. Dice que Vox gana enteros y que Unidas Podemos se estanca y pierde fuelle por bloques. La izquierda sigue en cabeza con un 38,2% frente al 35,9% de la derecha. Aclarar, aquí no entra a Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, ya que no se presenta a las municipales y autonómicas de este próximo domingo. Contexto de la encuesta, ¿en qué momento llega? Para empezar, tiene en cuenta todo el jaleo que se ha formado con los 44 terroristas, con los 44 etarras que se presentan por Bildu a las elecciones. Bildu, partido que ha servido de muleta al Partido Socialista para sacar adelante lo fundamental de lo que va de legislatura. Y llega también este CIS tras la batería de anuncios de Pedro Sánchez casi en cada mitin. Y es que, dice el CIS, el 67% de los españoles considera estos anuncios electorales, abro comillas, propaganda innecesaria. De ahí deduce el barómetro el acercamiento del PP a los socialistas. Y rápidamente, en el plano autonómico madrileño, 2 encuestas, una de Amalgama Métrica para Voz Populi. Isabel Díaz Ayuso, 69 escaños, mayoría absoluta. Podemos desaparecería. Más Madrid mantendría el liderato en la oposición y otra, la de 40 dB para el diario El País. Díaz Ayuso, 69 escaños, mayoría absoluta. Podemos, desaparecería Más Madrid, también resistiría la llegada de Juan Lobato en el PSOE. Conclusión, dicen las encuestas, Ayuso encara esta última semana de campaña con todo a favor para no depender de nadie más que de sí misma para ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Todo listo para el próximo 28 de mayo en la Comunidad de Madrid. También en el resto del territorio español llamado a las urnas, por ejemplo, redoble de efectivos en Melilla a tenor de los últimos acontecimientos que no solo pasan por la polémica relacionada con el voto por correo, sino por la agresión a una familia del Partido Popular. Enrique López.
Hasta 594 agentes participarán en el despliegue policial en Melilla el día de las elecciones. Sigue en marcha la investigación de la Policía Nacional por la presunta compra de 10.000 votos por correo. Los indicios llevan hasta Mustafa Aberchan, líder de la coalición por Melilla, principal responsable de supuestamente haber pagado a Ciudadanos para que solicitasen el voto por correo y votaran por su partido. Quédense con el dato. Se calcula que la mayoría absoluta en la ciudad autónoma puede comprarse por menos de 1 millón de euros. En las últimas horas, una familia del barrio de La Cañada ha denunciado agresiones en el transcurso de una marcha de coalición por Melilla. La familia es simpatizante del Partido Popular y asegura que les insultaron y atacaron, incluso con bates y cuchillos, cuando se negaron a confraternizar con los representantes del partido frente a su casa. Coalición por Melilla niega los hechos. Desde el Partido Popular, en un comunicado, aseguran que personas integrantes de la caravana de Coalición por Melilla reaccionaron de manera muy violenta y que pusieron en riesgo la vida de personas.
Dejamos las elecciones, volvemos a nuestra región. En la crónica sanitaria, Comisiones Obreras denuncia un desvío en los fondos dirigidos hacia conciertos de la sanidad privada, precisamente en un momento de tensión en la sanidad pública y el número de sanitarios, donde además mandan un dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Alejandro Morán.
Ya la semana pasada, con el voto en contra en la aprobación de las cuentas anuales por parte de Comisiones Obreras, hacía ver que el sindicato estaba dudoso ante la claridad de estas cuentas. Denuncian un desvío de 2.513 millones de euros dirigidos a conciertos privados, lo que supone un 82% más que el año pasado y casi lo duplica desde la llegada de Ayuso a la Comunidad de Madrid en 2019. Todo ello cuando la plantilla de la sanidad pública este mes de marzo de 2023 es casi de 4.000 personas menos que en 2022. Mariano Martín Maestro, secretario general de Comisiones Obreras, Sanidad de Madrid.
Las cuentas del gobierno regional del Partido Popular nuevamente no cuadran en lo que se refiere a sanidad. 2.513 millones de euros más de lo inicialmente presupuestado. Existe un incremento muy notable de los gastos con conciertos hospitalarios, una quinta parte del presupuesto total actual que se destina a la privatización sanitaria.
Fuentes de la Sanidad para Onda Madrid nos desmiente este envío de fondos y es que Comisiones Obreras un año más habría confundido los términos de contabilidad financiera y presupuestaria. Lo aprobado la semana pasada fueron las cuentas anuales, pero no la liquidación de presupuestos, que se aprobará en la Asamblea a finales de año, aunque también dicen que todas las comunidades autónomas presentan diferencia entre sus presupuestos y el gasto real en cuestión sanitaria. ¿Y por qué? Se debe a la falta de financiación autonómica para sanidad.
Hablando de sanidad y de salud, sepan que Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Las Rozas son algunas de las ciudades de toda España con mayor esperanza de vida. Y no solo eso, según el Instituto Nacional de Estadística, también Pozuelo y Majadahonda vuelven a situarse en los primeros puestos de los municipios españoles con mayor renta. Sergio Rodríguez.
Pozuelo de Alarcón es el municipio más rico de España y ya desde hace al menos 3 años, con una renta media por habitante de 26.000 euros. Y un buen indicativo es el precio de la vivienda. Escuchen qué precios nos cuenta Lauren, un gestor inmobiliario.
La más barata está por encima del 1.500.000.
Le sigue en riqueza per cápita Boadilla con 22.000 euros según la lista de indicadores urbanos que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística. Por barrios de la capital, el de renta más alta es El Viso, con una renta media anual de casi 41.000 euros, y entre los de menor, San Cristóbal, con menos de 7.000. Son datos de 416 municipios con más de 20.000 habitantes. En el entorno de los 20.000 euros están Torrelodones, Majadahonda y Las Rozas.
Detrás de estos números, que son la cara de la misma moneda, también están los de la pobreza, la cruz. En las comunidades autónomas, más de 12 millones de españoles están en este umbral. Paloma Nolasco.
Madrid, junto a las comunidades más ventajosas de la España partida, las del norte, es tercera con mayor renta media y casi todos sus indicadores han mejorado con respecto a 2021. Carlos Usías es presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza.
La tasa de pobreza también ha bajado 4 décimas. La pobreza severa ha bajado un punto aproximadamente. La privación material y social severa ha bajado también aproximadamente un punto, no llega, mientras que la privación material severa pasa del 6 a 6,8.
La cruz es que es la quinta en riesgo de pobreza y la comunidad donde menos impacto tienen las políticas públicas para atajar esta situación. Su tasa es del 20% frente a la media nacional del 26%.
Cuando se habla del tema de transferencia de fondos públicos para afrontar la pobreza, es donde menos eficacia tiene, solamente actúa con una fuerza del 21% para la reducción de la pobreza.
Para cumplir con lo acordado en la Agenda 2030, debería haber registrado 360.000 personas menos en riesgo de pobreza, más de 2 millones en el caso del conjunto del país, que ha sacado de la misma a 800.000 personas.
Por eso toda ayuda o subvención económica siempre es bien recibida, y en Fuenlabrada los jóvenes pueden optar a 1.200 euros para hacer frente a gastos energéticos. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años, lo que buscan es ayudarles a que puedan afrontar los gastos derivados de cuestiones como la luz o el gas. Es decir, contribuir con un colectivo que ya de por sí tiene dificultades para la emancipación y que gracias a estas ayudas podrán llegar a cubrir hasta el 70% de la factura. Concejal Ana Pérez.
Las ayudas municipales a la vivienda joven para el pago de consumos energéticos de jóvenes menores de 35 años empadronados en Fuenlabrada, cuyas características son una cuantía de hasta 1.200 euros para el pago de las facturas de luz y gas. Se amplían los márgenes de renta para poder llegar a un mayor número de jóvenes y aumentar las cantidades a percibir. Y cuenta con un presupuesto de 600.000 euros.
Además de tener la edad requerida, los jóvenes deberán cumplir con otra serie de requisitos, como tener vivienda alquilada o en propiedad a su nombre y estar empadronados en la ciudad al menos desde hace 6 meses.
7:16, seguimos hablando de economía, esta vez en el ámbito nacional, y seguimos hablando de vivienda. Los españoles dedican a pagar el alquiler 3 de cada 10 euros que ingresan, de acuerdo a un informe de Idealista que alerta del impacto negativo de la reciente ley de vivienda aprobada por el gobierno. Luis Mínguez.
Los madrileños capitalinos que viven de alquiler dedican el 33% de sus ingresos familiares a pagarlo, un porcentaje solo 3 puntos superior a la media nacional. Barcelona es la ciudad más cara en este baremo, 40% de la renta familiar, seguida por Palma de Mallorca, mientras Valencia y Málaga empatan con nuestra capital, aunque por provincias Málaga es la que proporcionalmente exige un mayor esfuerzo económico a los arrendatarios. Informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista, desde donde valoran que las políticas del Gobierno central, entre ellas la última ley de vivienda, van en sentido contrario a lo que se necesita. Francisco Iñareta es el portavoz de Idealista.
Que el alquiler se ha convertido en una carga financiera muy elevada para muchas familias y que son más necesarias que nunca otro tipo de políticas de vivienda. Y en vez de perseguir a los propietarios, pues es imprescindible animar e incentivarles a sacar más viviendas al mercado, que se ha demostrado como la única política que consigue relajar la tensión en los precios.
También, según Idealista, la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 28% en España en los últimos 4 años. En Barcelona la reducción ha sido mucho mayor, del 51%, mientras en Madrid el parque de pisos en alquiler ha caído un 44%.
Eso en el alquiler, pero es que ni siquiera los que heredan una casa pueden asumir los costes fiscales que ello supone. Los españoles renuncian a 15 de cada 100 herencias de inmuebles. Jairo Poleo.
Los años pospandemia han provocado un crecimiento exponencial de las herencias como consecuencia de la elevada mortandad por el COVID-19, pero de más de 365.000 expedientes de sucesiones que se han tramitado durante estos 2 últimos años, más de 55.000 fueron rechazados por parte de los herederos por falta de liquidez. En Madrid, el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado al 99%, pero el problema viene cuando se presenta otro impuesto. Fernando Santiago Ollero, presidente de los colegios de gestores administrativos.
Parece lógico, evidentemente, que si le das más deudas que bienes, renuncies. Pero hay un segundo impuesto cuando hay bienes inmuebles, que es la plusvalía municipal, el impuesto de incremento del valor del terreno rentable de naturaleza urbana. Pero ningún españolito de a pie goza de bonificación en la plusvalía municipal, que en ocasiones puede ser tanto o más que el impuesto de sucesiones, y hablamos en muchos casos de miles de euros.
El famoso impuesto de sucesiones no está bonificado en la gran mayoría de comunidades autónomas y, por lo tanto, las familias acaban renunciando a sus herencias. Ollero propone una nueva solicitud.
Lo que hemos propuesto es, oiga, de plazo, porque a lo mejor eso, si usted da plazo, la gente estaría dispuesta o no renunciaría a la herencia, que es muy triste tener que renunciar al sacrificio de muchos años de tus padres, de tu madre, de tu familia, simplemente porque el Estado es voraz y recaudador.
Esta es la propuesta que los gestores administrativos piden ahora, aprobar un plazo de 10 años para el pago de los impuestos sucesorios con objeto de reducir estos rechazos de herencias.
En la crónica judicial mañana firman 6 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales el acuerdo con el Ministerio de Justicia, no así la mayoritaria de jueces, que aunque tampoco ha comenzado las protestas hoy, ha rechazado firmar un acuerdo que considera indigno. Los que sí han cumplido con los paros prometidos son los funcionarios de justicia. Lubertiz.
Los funcionarios han arrancado la huelga indefinida con la que amenazaban ante la falta de voluntad del gobierno para sentarse a negociar. Lo ha hecho con otros cuerpos y a ellos no les ha presentado ninguna oferta. Juan Carlos Ferreiro, CESIF Madrid.
Y al igual que se ha hecho con los cuerpos togados, de letrados, fiscales y jueces, una mejora retributiva unida a esa reforma de organización y de nueva distribución y asunción de responsabilidades y funciones.
La actividad en los juzgados de todo el país está casi paralizada. Cifran en 500.000 los juicios suspendidos y en más de 30 los procedimientos que están paralizados. Siguen esperando la llamada del Ministerio.
De momento estamos esperando que cumpla el secretario de Estado el compromiso de convocarnos probablemente a lo largo de esta semana. Por eso estamos movilizados y evidentemente queremos un borrador de propuesta para poder saber cuál es la oferta, y esa oferta tiene que ser tanto de admisión de enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios para que cuenten con nosotros para la reforma del LOLEO, como una revisión de esas funciones y, por supuesto, una oferta económica.
Mañana se concentrarán en justicia y el próximo jueves hay preparada una manifestación que esperan sea multitudinaria.
Una protesta que ha coincidido en las calles de Madrid con el sector de la peluquería Imagen, que insiste en reclamar el retorno del IVA reducido. José Luis Azañón, portavoz de peluqueros.
Por ello, le reclamamos al Partido Socialista Obrero Español la necesidad de aprobar, junto con Unidas Podemos y el resto de la Cámara, que sin duda ninguna les apoyarán, la restitución urgente del tipo de IVA reducido vía Real Decreto. En un periodo de campaña electoral, qué mejor que dar una alegría a un sector tan querido por la ciudadanía y esencial en la economía española.
Necesitábamos una noticia para desengrasar tanta protesta, tanto ruido político y social, y ha llegado en forma de nacimiento. Nace en España el primer bebé nacido de un útero trasplantado. Mari Carmen Pizarroso.
La madre nació sin útero ni trompas de Falopio, pero sí con ovarios. Un duro golpe para Tamara.
A mí fue un palo muy duro. Lo peor que me voy a pasar en la vida, porque ya te digo que desde bien pequeña quiero ser madre.
El largo camino comenzó en 2015, cuando se sometió a un programa experimental para trasplante de útero. En 2020 llegó la larguísima cirugía para colocarle el útero que le donó su hermana, Antonio Alcaraz, jefe del servicio de urología.
Hasta que la acabamos, creo que fueron 21 horas que estuvimos en el quirófano. Obviamente nos íbamos sustituyendo para llevar a cabo un trasplante muy complejo, pues como los más complejos que hay, como puede ser pues un trasplante de cara, con la diferencia de que aquí jugamos como al rojo y al negro, o funciona o no funciona.
A los 2 meses le vino la regla, una primera señal de que la técnica había funcionado. El siguiente objetivo era poder quedarse embarazada, paso a paso. Lo logró el pasado septiembre, pero tuvo que superar más de una transferencia de embriones y un aborto.
Quedé embarazada, pero tuve un aborto, y la verdad que eso, bueno, me desanimó, pero a la vez también me dio fuerza para seguir adelante.
No ha sido un embarazo fácil, como nada en todo este proceso, y Jesús llegó al mundo a los 7 meses de gestación, el 10 de marzo. Ha recibido el alta hoy, en perfecto estado, como nos cuenta Francisco Carmona, jefe de ginecología del Clinic.
El bebé ha evolucionado normalmente, a nivel cerebral es anormal, el crecimiento ha sido normal.
Final feliz para un proceso muy duro, lleno de riesgos, pero a la vez hermoso y lleno de esperanza. Como el útero tiene una función esencialmente reproductiva y la flamante mamá no quiere tener más hijos, ahora se le va a retirar ese órgano trasplantado. Así no tendrá que seguir tomando medicación de por vida para evitar el rechazo.
Qué maravilloso es el mundo de la medicina. Ojalá solucionase problemas como el que les contamos del exterior. Los cazas F-16 en camino a Ucrania, más ayuda militar, más ayuda económica. El compromiso de la Unión Europea con la defensa ucraniana es absoluto y así han querido transmitirlo los países miembros durante la cumbre de ministros de exteriores. María García Zornoza, corresponsal comunitaria. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea no consigue cerrar un acuerdo sobre el 11º paquete de sanciones contra Rusia ni desbloquear el nuevo tramo financiero para enviar armas a Ucrania. Los 27 ministros de asuntos Asuntos Exteriores se han dado cita hoy en la capital comunitaria con esta doble misión, pero persisten las divisiones entre los 27 Estados miembros. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, apremia a las capitales a no decaer en su apoyo a Kiev. No es cuestión de dinero, sino de vidas humanas, de soldados muriendo. Urjo a todos los países a acelerar las entregas de armamento, ha asegurado el español al final de la cita. Hungría es el país más frontal, bloqueando ambas medidas. El gobierno de Viktor Orbán va más allá y ha impulsado un grupo de amigos en favor del veto para hacer frente a propuestas como la española, que quiere acabar con la unanimidad en la toma de decisiones europea.
Un conflicto, el ucraniano, que dura ya 453 días. Última hora, Rafael Cerro.
Bakhmut es la ciudad oriental que ambos bandos se disputan, destrozándola y aterrorizando lo que queda de población allí. Las autoridades ucranianas afirman controlar aún algunos edificios de la ciudad, en gran parte destruida por la guerra. Es muy difícil saber qué pasa exactamente. Tenemos muy poca información y muchísima propaganda bélica. El Kremlin lanzó la pasada noche 20 drones kamikazes y 16 misiles de crucero contra la ciudad ucraniana, antiaéreos y también balísticos. José Manuel Álvarez, tras representar a España en una reunión europea de ministros de Asuntos Exteriores, ha dicho que nuestro país estará siempre apoyando a Ucrania.
La voluntad política del gobierno de España, y lo hemos declarado en muchas ocasiones, es apoyar a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Y siempre nos movemos en dos parámetros: el de hacerlo unido con nuestros socios europeos y el hecho de responder a las necesidades que tiene en cada momento Ucrania para poder defender su soberanía, su integridad territorial y a sus civiles indefensos.
Pasado mañana será día 24. La guerra de Ucrania cumplirá un año y 5 meses.
El racismo de algunos vuelve a eclipsar el deporte y el fútbol de todos. No así el baloncesto y la victoria del Real Madrid. De todo ello les habla Nacho Aranda en el Enfoque del Deporte. La actualidad vuelve a las 8.